Bienvenidos, bienvenidas a la emisión en español de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, la señal internacional de radio de Argentina y que llega y traspasa todos los océanos a través de esta señal histórica de nuestro país. Guillermo Vega en los controles, mi nombre es Juan Sixto y por esta próxima hora tendremos invitados, noticias y por supuesto buena música. Hoy nos toca el rock nacional, una parte del rock nacional de finales de los 90. Después otro día les vamos a explicar bien de qué la va el rock nacional, cómo fue mutando, cómo fue cambiando en el transcurso de 30, 40 años. Pero eso lo dejaremos para otro programa. Hoy solamente algunas canciones históricas de bandas históricas y artistas históricos de nuestro país. Pero lo que sí tenemos y comenzamos en este momento son los títulos del día. Bolivia retira a su embajador de Buenos Aires por la controversia de la insurrección militar en La Paz. Según un diario inglés, el Reino Unido quiere extraer 500 millones de barriles de petróleo en Malvinas. Líderes políticos y sindicales encabezaron un acto por los 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón. El gobierno de Venezuela retomará el diálogo con los Estados Unidos. Copa América, Uruguay venció a Estados Unidos y cerró la fase de grupos con puntaje ideal. Y ahora sí, el desarrollo de la información aquí en RAE. El gobierno boliviano retiró a su representante en Buenos Aires por la controversia en torno a la denuncia de intento de golpe de Estado en el país andino. El embajador Ramiro Tapia fue llamado ayer a consultas en protesta por un comunicado del gobierno argentino a propósito de los hechos del 26 de junio en La Paz. Ese día, soldados y vehículos blindados rodearon el Palacio Presidencial por unas horas, en el que el mandatario boliviano Luis Arce calificó de intento de golpe. Pero el gobierno de Javier Milei consideró, a través de un comunicado, que esa denuncia es falsa. Según el diario inglés The Telegraph, el Reino Unido pretende extraer hasta 500 millones de barriles de petróleo de Malvinas. De acuerdo a esta versión, es inminente el inicio de las perforaciones en el mar circundante al archipiélago. Se trata de una zona sobre la que Argentina reclama soberanía desde hace casi 200 años. De acuerdo a la publicación, el último paso antes del inicio de las operaciones es que los habitantes de las islas den el visto bueno a través de una consulta popular. Según el diario The Telegraph, la explotación estaría a cargo de la compañía israelí Navitas, que desarrollaría 23 pozos en el campo Sea Lion, 150 millas al norte de Malvinas. El gobierno argentino aún no se ha manifestado al respecto de esta cuestión. Líderes políticos y sindicales participaron de un acto por los 50 años de la muerte del general Juan Domingo Perón, tres veces presidente de Argentina. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el encuentro en San Vicente, provincia de Buenos Aires, en el mausoleo de Perón. En ese contexto, el mandatario provincial aprovechó para criticar al gobierno del presidente Javier Milei y remarcar que las alternativas son solamente el peronismo. En su discurso, Kicillof afirmó que el movimiento peronista no busca recordar el pasado, sino construir el futuro. En San Vicente se encuentra la Casa de Campo, en la que pasaban los fines de semana Juan Domingo Perón y Eva Perón. En esa residencia descansan los restos del expresidente argentino. El gobierno de Venezuela retomará el diálogo con los Estados Unidos a partir del miércoles 10 de julio. Así lo anticipó el presidente venezolano Nicolás Maduro en declaraciones a la televisión local. El mandatario reveló que, enviados a Caracas, se encontrarán con una delegación de Washington. Maduro sentenció: quiero diálogo, quiero entendimiento, quiero futuro para nuestra relación. Eso sí, bajo la soberanía absoluta y la independencia. Las conversaciones buscarán la continuidad del llamado Acuerdo de Qatar. En el país árabe, el gobierno venezolano y Washington avanzaron con el alivio de sanciones económicas estadounidenses. Estas habían sido impuestas en rechazo a la inhabilitación de algunos candidatos opositores para la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela. Y ahora sí, toda la información deportiva. Uruguay cerró con puntaje ideal la fase de grupos tras vencer por 1-0 a Estados Unidos, que quedó eliminado del certamen continental. La selección que dirige el argentino Marcelo Bielsa ganó los tres encuentros que disputó por el grupo C contra Panamá, Bolivia y contra el equipo local anoche. Los rioplatenses avanzaron a cuartos de final, en donde esperan rival que se definirá hoy y que podría ser Brasil, Colombia o Costa Rica. Los panameños también quedaron entre los mejores 8 de la Copa América tras vencer ayer al conjunto boliviano por 3-1. La selección argentina, en tanto, se entrena de cara a su cruce de cuartos de final, que será este jueves ante Ecuador en Houston a partir de la 1 hora UTC. Y estas fueron las noticias aquí en RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior.
RAE, Argentina al Mundo. RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE, Argentina al Mundo.
Para el sol, ese fuego que creció. Y se calienta el detergente y revienta eso que sienten. Pueden perder el control y también la conexión. Certidumbre o ilusión, epidérmica ficción. Pero creen naves espaciales y en efectos especiales que nunca verificó, en su puta vida vio. Ella practica con escobas o el futuro en una bola que un colgado le vendió, y también la convención de su poder interior, esa magia de cartón.
30 años. Gracias. Gracias por todo lo que nos dieron.
Bersuit Vergarabat, Desconexión Sideral en vivo aquí en RAE Radiodifusión Argentina al exterior, la emisión en español. Queríamos hacerte escuchar un poquito de rock de los finales de los 90, de principios de los 2000. Ya vamos a entrar, ya te dije, tengo unas ganas de entrar ahí, de abrir esa ventana un día. Ya la vamos a abrir y vamos a hablar del rock de los 90. Pero como siempre tenemos invitados y nos alegra mucho tenerlo aquí en Argentina. Él es escritor, poeta, periodista, es docente. Juan Pablo Bertaza, bienvenido.
Muchas gracias, Juan. Un placer estar aquí.
Vamos a explicarle un poco a la gente. Él hace el espejo de RAE, si se quiere, de alguna forma. Es el argentino que hace el programa en Radio Praga Internacional. Pero además vino a Argentina y entiendo que a presentar, a cerrar la trilogía de tu libro, de tu poemario, La Revolución de los Claveles, se llama este.
Exactamente, sí, es una trilogía de revoluciones pacíficas de diferentes lugares que se inició con la Revolución Tranquila, tal vez la menos conocida de las tres, que sucedió en Canadá, que fue cuando la parte francófona empezó a imponer el francés, que estaba siendo muy castigado y subordinado por la parte inglesa de Canadá. Después la segunda es la Revolución de Terciopelo, que es la República Checa del año 89, cuando sale del comunismo, y la última, la Revolución de los Claveles de Portugal, que en realidad fue casi el signo político contrario, porque fue el comunismo haciendo la revolución contra la dictadura. Pero aún así, teniendo en cuenta las diferencias, fueron revoluciones que tuvieron mucho en común por el peso de la cultura, de la literatura, la música, y por haber sido revoluciones pacíficas. Eso me interesaba mucho. Entonces son tres libros de poesía que no es que hablan de historia, pero que sí toman un poco la atmósfera de esas revoluciones, las consignas, lo que se decía, los lugares, las ciudades implicadas. Y fue un gran placer escribirlas, la verdad que me encantó.
Juan, pero este libro, me imagino, vos decís, tiene la atmósfera, pero esa atmósfera la tuviste que crear vos estudiando, sí, leyendo, hablando con gente, ¿no?
Exactamente, hubo como un trabajo casi documental, te diría, pese a que vos lees el libro y no tiene nada que ver con un libro ni de historia ni de periodismo. Pero en este caso, hasta tuve la suerte de estar en Portugal, en la ciudad de Sintra, que es una ciudad muy linda que está cerca de Lisboa, alojándome en la casa de un poeta portugués que participó de la revolución. Entonces te imaginarás toda la información de primera mano. Y ahí me quedó como toda la idea de poner eso por escrito y tratar de construir, como decís vos, esa atmósfera. Pero es interesante lo que decís, que hago el espejo y es tal cual. Yo, de hecho,
contame,
voy a contar lo que le decía a Juan fuera del aire, que es muy impresionante. Yo trabajo en, sería lo que es Český rozhlas, se llama, que es la radio checa, que tiene la radio checa pública, tiene varias secciones con distintos idiomas, no solo en checo, sino en inglés, francés, alemán, ruso, ucraniano y español. Yo trabajo en la parte de español. Y bueno, lo que te contaba, que a veces hago entrevistas a checos y cuando me preguntan para dónde es y les explico, me dicen, ah, pero yo no sabía que existía, que la radio checa transmite en otros idiomas. Y cuando vos me convocaste a mí, me pasó lo mismo a mí, que no sabía que Radio Nacional transmitía para fuera del país. O sea, bueno, caí en lo mismo, ¿no?
Exactamente lo mismo.
Estoy fascinado con la simetría que me trajo hasta acá.
Bueno, está clarísimo que te ganaste una excursión por todo, por todo el edificio y por RAE, por favor.
Exactamente.
Una alegría. ¿Cuánto hace que estás en Praga?
5 años. 5 años, bueno, muy contento porque es una ciudad maravillosa. Para mí era como un sueño. Viajé por primera vez en 2014 y quedé fascinado, ¿no? Claro. Es una ciudad, digamos, hermosísima, pero también, no solo la belleza, es muy cómoda para vivir. Es una ciudad muy amigable para la vida, no sé, por el transporte público, que es excelente. Todo es caminable, muy tranquila, pero a su vez no deja de ser una ciudad. Siempre descubro algo nuevo, en 5 años sigo descubriendo. Bueno, y de una cultura impresionante, ¿no?
Musical,
literaria, teatral. Cada calle que caminás hay algo.
Y aparte, una ciudad... no sé si me atrevo a decir nueva, digamos, como con una cultura reciente.
Bueno, es verdad que, o sea, la ciudad es muy histórica, ¿no? Y tiene partes medievales, pero es verdad que la cultura que se está viendo ahora es nueva, porque cuando termina el comunismo, Ahí es como que la sociedad checa empezó a salir al mundo de alguna manera. Por ejemplo, antes no hablaban inglés, era muy difícil comunicarse, porque imagínate, llegabas a Praga, claro, checo no hablas, inglés no podías hablar, era muy difícil hasta ser turista. Y a partir de la revolución de terciopelo, hoy ya los jóvenes hablan todos inglés y muchos hablan español. Yo, de hecho, soy profesor de español también, y les encanta, ¿no? Entonces, hasta te podés comunicar en español muchas veces. Claro. Pero es verdad que eso es nuevo, ese fenómeno menos nuevo, es de los últimos años, y hasta ahí te diría un interés muy grande por parte de los checos por nuestra cultura, por ejemplo, la cultura latina, la cultura argentina, claro, les interesa muchísimo eso. Claro. Y para mí está bárbaro.
Acá, esta es una radio que tiene una plataforma internacional, entonces siempre explicamos el fenómeno musical actual de Argentina, donde Argentina está cortando, acá se dice cortar el bacalao, digamos, es como marcar tendencia.
Me lo decís como si no fuera argentino.
No, pero lo explico al otro.
Ah, ok, ok.
Lo explico hacia afuera, ¿no? Okay. Están marcando tendencia, entonces también todas partes del mundo están mirando a Argentina hoy.
Sí, sí,
es impresionante.
Sí, sí. Es impresionante. Incluso se ve mucho ponerle allá en la comida. La gastronomía, ajá, genera mucho interés, hay muchas ferias, hay unos chicos que hacen empanadas argentinas y les va súper bien.
Mira que
se interesan muchísimo también.
El argentino allá se busca, ¿no?
Sí, yo creo que genera interés, sí, sí, como que somos muy resolutivos, ¿viste? Claro. Estamos como acostumbrados a lidiar con muchas cosas y...
Pero ustedes como migrantes, sí, se buscan, che, acá hay argentinos, acá hay...
No estoy tan seguro, no hay una comunidad tan grande tal vez como puede pasar con los mexicanos que se juntan mucho más. No, el argentino no me parece mal, creo que, en mi caso por ejemplo, como que tratamos también de estar con los locales para vivir un poco la cultura, porque claro, si no es como que te aislás. Pero a veces sí, yo tengo muchos amigos también argentinos que están allá y nos juntamos, pero no hay tanto sentido de la comunidad como sí veo en otros países latinoamericanos.
Claro, claro. Vos sos licenciado...
Doctor, me acabo de doctorar.
Y te iba a preguntar.
Sí, me acabo de doctorar. Doctor en letras. Sí. Esto es primicia absoluta.
Mira, me lo anoté acá porque dije, ya es doctor.
Sí, sí, no, lo veo, con signo de pregunta. Sí, sí, fue hace 2 semanas. O sea, muy que bien, tuve la defensa doctoral.
Felicitaciones. Gracias. Bueno, y doctor allá en la Universidad de Praga.
No, es una universidad checa de Olomouc, que es una ciudad que está muy cerca, una de las más antiguas, y doctor en letras. Hice un trabajo de investigación que me encantó, por suerte, porque si no, no podés hacerlo.
Claro, tal
cual. Es vivir con eso durante 5 años. El tema es literatura argentina sobre Praga y sobre República Checa, que es un tema bastante raro para una tesis doctoral, pero la cuestión es que terminé encontrando muchísimo material.
Mirá vos.
Poco conocido incluso, y me encantó hacerlo. Hay autores como Borges, ¿no? Por supuesto, que escribieron,
claro, claro,
sobre Praga, sobre el Golem, que es una leyenda muy típica de allá, pero también otros autores menos conocidos. Entonces fue un trabajo que me hizo reflexionar muchísimo acerca de la mirada argentina, acerca de nuestra relación con diferentes países del mundo. Me encantó, la verdad que fue una grandísima experiencia.
Qué bueno. Y ahora, volviendo a la Revolución de los Claveles,
sí,
¿se editó aquí en Argentina nada más,
sí,
o se edita allá?
No, es una editorial de La Plata, es una, la verdad que son dos poetas que trabajan súper bien y tienen la particularidad de que esta colección hacen libros bilingües, ¿no? Pero salen en Argentina. De acuerdo a la temática del libro, se busca qué idioma traducir. Entonces, en este caso, como es sobre la Revolución de los Claveles, se tradujo al portugués. Pero lo curioso también es que la traductora es checa. Entonces es como...
Todo te lleva al mismo lugar.
Claro, y es una amiga que de hecho me tradujo al checo la segunda novela, que es Salto en el Cielo, Martina Kutkova, y ella, bueno, sabe muy bien español y portugués, entonces tradujo los poemas del español al portugués, con lo cual le da otra dimensión,
claro,
al libro, muy interesante.
Claro. Adriana Hidalgo, editora, es la editora justamente. Hay que felicitarlos porque tienen unas tapas muy bonitas,
sí,
unas portadas,
sí,
muy,
sí,
bonitas, sí. Muy bonitas. Y contame, el libro allá en Praga traducido, ¿cómo es la,
sí,
experiencia?
Bueno,
¿cómo
hermosa,
es la devolución?
Hermosa, la verdad que tengo en realidad ya tres libros traducidos. Uno de poesía, que es La Revolución de Terciopelo, que allá tuvo otro nombre, se llamó En el umbral de Praga, en checo, y las dos novelas que tengo publicadas, Síndrome de Praga y Alto en el Cielo, que esas mantuvieron el nombre, pero en checo. Y no, una experiencia, la verdad, increíble. Primero, ver el libro en otro idioma, que claro, es hermoso, en el país donde estoy viviendo. Y justamente este año, hablando de la repercusión, tuve la suerte de que me invitaran a la Feria del Libro de Praga, que es muy hermosa, y ahí tuve la, ahí presenté la segunda novela y estuvo buenísimo. La verdad que vino mucha gente, se interesaron mucho por el libro. También le llama la atención, ¿no?, un argentino que escribe sobre Praga, es sí, bastante curioso.
Porque además vos tuviste una beca, ¿no?
Sí. Sí, sí, sí.
Para, ¿y ese fue la catapulta para ir allá?
Es muy buena la pregunta. En realidad, yo fui por primera vez.
¿O fue la gran excusa?
Exactamente. Yo fui hace poco, relativamente, en 2014, por primera vez. No conocía Praga. Okay. Me daba mucha expectativa. Era una ciudad que siempre, viste, es un nombre hasta que resuena, ¿no?, en algún punto, el nombre Praga. Claro. Tiene una resonancia entre mágica y cultural. Y viajé por primera vez en 2014. Solo dos días fui, porque era el típico viaje por Europa, ¿no?, y me quedé totalmente fascinado con Praga. Después vuelvo el año siguiente, ya ahí había escrito unos poemas que forman parte de La Revolución de Terciopelo y leí esos poemas en una especie de lugar de literatura que hay ahí, y me entero de esta beca, que es una beca buenísima, que se llama Praga Ciudad Literaria, es de UNESCO. Ajá. La beca, y me presento, ¿no?, porque quería volver justamente. Claro. La gano en 2017. Y la beca consistía en pasar dos meses en Praga, que te daban todo, o sea, te pagaban el pasaje, el alojamiento, y solo tenías que preocuparte por escribir, ¿no? El único requisito era que la temática fuera algo sobre República Checa o sobre, claro, Praga, cosa que yo, viste, encantado. Tipo,
claro.
Y ahí, bueno.
No
ahí,
es una beca, es un sueño.
Exactamente. Y ahí conocí muchísima gente, conocí bien la ciudad. De hecho, entré en contacto con Radio Praga, que es donde trabajo ahora, porque me hicieron una nota a mí también. Ese fue el primer vínculo. Y ahí ya te diría que los últimos días de esa beca dije, yo quiero vivir acá, porque me volvió loco. Vuelvo a Argentina y me entero que había otra beca para hacer un doctorado. Y también gané esa beca con el doctorado que terminé ahora, ¿no? Esa es un poco la
historia. ¿Y descubriste por qué Praga te llama tanto? ¿Por qué Praga es un imán y te atrae?
Estás muy, muy ajustado con la pregunta. Estás muy bien. Qué difícil. Lo pensé mucho.
Porque evidentemente el camino es por ahí.
¿No? Sí, algo hay. Yo tiendo a creer también en cosas medio mágicas.
Discúlpenme que sea tan...
No, pero me encanta. Me encanta porque es algo que pienso mucho. Te voy a contestar con una anécdota. Yo siento que es mi lugar, ¿viste? Esa es la mejor explicación. Cuando volví de Praga sentía que extrañaba la ciudad. Es algo muy raro. Pero lo más loco que me pasó es que entrevistando, una de las entrevistas que hice fue a la señora que grababa las paradas del tranvía, ¿no? Porque me encantaba su voz. Uh-huh. ¿Viste? Cuando te va anunciando, ahora llegás a tal
parada. La locutora,
la digamos, locutora del tranvía.
Como, ¿no?, si fuera aquí la locutora del subte.
Exactamente. De hecho, hice otra nota sobre los locutores del metro de Praga. Es un tema que me encanta. Claro. Es algo como que, si sos turista, te resuena algo raro porque no se entiende nada el checo, pero claro, hay algo musical que te llama la atención. Entonces, yo me gustaba mucho esa voz. Y la localizo a esta señora, una señora muy grande, y nos terminamos haciendo amigos.
Wow.
Me invita a comer a la casa y me termino enterando que, además de ser locutora de toda la vida, de pelear, no sé, contra el comunismo, era numeróloga esta señora. Y me hace como un análisis.
La numerología.
Sí, me hace un análisis de
números.
Me dice, vos vivías acá en Praga.
Wow.
Como en otra vida.
es que es un análisis que todos podemos hacer, porque digo, ¿qué? Sí. No, sin sacarle mérito a la numeróloga, pero digo, hay algo, sí, que esa tierra te
sobre atrae. Todo, Juan, viste, como siempre, ¿no? Sobre todo las emociones, me parece que se trata, claro, cuando vos lo sentís.
Claro.
O la intuición también, porque yo la verdad que no conocía y me empecé a interesar por Kafka, por la literatura, y ahí fui entrando. Y es verdad que cada vez que fui terminé descubriendo algo diferente que me convocaba, ¿no?
Claro.
Pero me parece que se trata de eso, de sentirlo y de seguir ese impulso. Ojo, con esto quiero decir, no es fácil tampoco, ¿no? Porque hay
porque no dejas de ser migrante, además.
Por supuesto, y aparte la ciudad es increíble, tiene muchas ventajas, pero también pensá que, yo siempre digo, tiene dos grandes políticas inmigratorias que, porque si no irían todos a Praga.
Claro.
Tiene dos grandes temas difíciles. Uno es el clima, ¿viste? Hace mucho frío, y más que el frío, los chicos tienen una frase que me encanta, que es, no existe el mal clima, sino la mala vestimenta, ¿no? O sea, si vos te abrigás, de última la pasás. Claro. Pero lo que sí es más difícil es la oscuridad, porque en invierno, que el invierno es muy largo, a las 4 de la tarde es de noche.
Claro.
O sea, eso es difícil, tenés que acostumbrarte. O sea, es verdad que a la ciudad
entras de noche a trabajar, sí, y te vas de noche.
Exactamente, o sea, eso es fuerte. Es verdad que después a la ciudad le queda bien, porque la atmósfera es medio así como
está
mágica.
Está construida bajo la noche.
Exactamente, le sienta bien. Y después el otro tema es el idioma, que es muy difícil, sobre todo para nosotros, obviamente para un ucraniano es un idioma eslavo, entonces para un ucraniano, un ruso, un polaco va a ser, claro, más fácil. Para nosotros no tiene nada que ver la lengua.
Claro.
Y es difícil. Pero bueno, más allá de esas dificultades, la verdad que yo estoy muy contento y me siento como en casa, ¿no? Yo lo, claro, siento ya como mi casa.
Estamos hablando con Juan Pablo Bertaza. Tenemos tantos temas para charlar, sí, y yo miro el reloj y digo, pa,
no te preocupes, no lo
vamos
mires,
a meterle, no lo mires, pata. Pero tenemos música, por supuesto, para seguir escuchando. Vamos a seguir escuchando poetas. En este caso, un poeta que yo quiero mucho. Patricio Rey y sus redonditos de ricota, caña seca y un membrillo, una banda mítica argentina liderada por el Indio Solari y por Sky Bellinson. Estamos charlando con Juan Pablo Bertaza, estamos hablando un poco de todo, de su carrera, de su vida en Praga. Me gustaría entrar a la radio. ¿Cómo llegaste a la radio? Me dijiste, te hicieron una entrevista y...
Sí, me hicieron una entrevista durante esa beca en el año 2017, que bueno, me gustó mucho conocer el lugar. Es un lugar hermoso, un edificio histórico de la radio checa que tiene, por ejemplo, un ascensor que se llama Paternoster, que es típico de allá, que está en algunos lugares, que no para nunca. Es un mecanismo uh-huh. que es como que vos tenés que subirte.
Te tenés que tirar.
Te tenés que tirar para subir y para salir también, y no para nunca el ascensor, y da vueltas. Es como una, no sé cómo explicarlo, una montaña rusa,
¿viste? Qué cosa rara, ¿no?
Es buenísimo.
La voy a googlear.
Googlealo. Y bueno, y después empecé, me encantó la radio y pregunté si les interesaba a alguien que hiciera notas, y así empecé, y cada vez más y más y más, y ahora estoy haciendo 2 entrevistas por semana. De hecho, ahora voy a hacer, porque es algo que no se sabe también, que hay una comunidad checa muy importante en Argentina.
Mira.
Sí, entonces ya localicé un par de personas que me interesaban para hacer entrevistas, que las voy a llevar allá. Porque bueno, para mostrarles a los checos también la influencia checa acá en Argentina, ¿no?
Sí, es una radio muy importante dentro del mundo del diexismo, Praga Internacional. Sí. Porque tuvo mucha conexión con sus audiencias.
Sí.
De hecho, el nombre lo recibe por parte de la audiencia. O sea, la gente y los clubes de oyentes por concurso le pusieron Radio Praga Internacional.
Mirá, ¿de dónde sacaste?
Estuve leyendo mucho.
No, y es verdad que hay como una... Había un correo histórico donde la gente mandaba cosas, mucha interacción. Y sigue pasando ahora con otros medios tecnológicos, pero sí. ¿Sabés que me quedé pensando que presentamos a Los Redondos en mi segunda novela, que es Salto en el Cielo, que ya si querés hablamos, que es sobre el Chalecito Díaz? Digamos, es la contracara. Síndrome Praga es un argentino que va a vivir a Praga. No soy yo, lo aclaro por las dudas. Y empieza a trabajar de guía de turismo, porque es lo primero que encuentra, pero sin conocer la ciudad.
Okay.
Entonces, ¿qué hace? Empieza a chamullar, ¿no?
Claro.
Miente, inventa, tiene todos los problemas derivados de eso. Y la segunda novela, que es como una continuación, aunque sucede antes, se llama Alto en el Cielo, y es la protagonista, que es checa, viviendo en Buenos Aires.
Uh-huh.
Entonces, la primera escena, la primera es del avión, que ya está viniendo a Buenos Aires, luego se sube a un taxi en el aeropuerto, y lo primero que escucha es precisamente Los Redondos, ¿no?
¡Wow!
Como el primer choque cultural, si querés, y con el chofer, digamos, enloquecido, escuchando a todo lo que da.
Los Redonditos de Ricota.
¿No? Mira, todo tiene que ver con todo.
Y Alto en el Cielo, tiene que ver con la casa de la mueblería Díaz, ¿no?
Sí.
Vamos a contarle a la gente. Aquí en el medio de la ciudad, en frente al obelisco, la foto que ustedes encuentran de Buenos Aires, que es el obelisco... Sobre uno de los edificios hay un chalet. Es imposible encontrar un chalet en toda esta zona de Buenos Aires. Bueno, se encuentra en el piso 9, en el piso 10 debe ser. Es un chalet de un empresario que tenía una mueblería muy grande, que era casi todo un edificio, y que utilizaba ese chalet para ir a descansar. No se quedaba a dormir de un día para otro, descansaba...
La siesta, ¿no?
Era en la siesta,
sí, sí.
Y cuando llegaban los chicos del colegio, comían, almorzaban, hacían las tareas, y después se iban a su casa. Toda una locura. Cuando uno levanta la vista, en pleno obelisco se encuentra con un chalet... Una locura.
Vos sabés, Juan, que justamente mi idea, o sea, yo quería escribir como una segunda parte de ese libro y sobre todo contar la historia de esta mujer que se llama Katka en Buenos Aires, porque yo contaba acá que ella había vivido en Buenos Aires y me empezó a dar curiosidad. ¿Y cómo sería
¿Cómo sería?
En Buenos Aires? Entonces ahí se me ocurrió, ella trabajaba en los servicios secretos checos y que viene a Buenos Aires a hacer una investigación relacionada con el golem. El golem, para aquel que no lo sepa, es una leyenda judía de Praga. En la peor época de antisemitismo la crea un rabino judío para defender al gueto, al barrio judío, de los ataques de antisemitas, ¿no? Entonces es una criatura hecha de barro del río Moldava, gigante, como un guerrero que protege a la gente, pero hecho con la, con, digamos, con la cábala judía. O sea, hay un tema místico del nombre secreto de Dios y todo eso. Es súper interesante.
Wow.
Entonces, ella, la investigación, no voy a revelarlo, pero tiene que ver con seguir los rastros del golem en Argentina.
Sí.
¿No? Entonces, me faltaban más cosas para crear la novela y enseguida se me cruza lo del Chalet Díaz, que había hecho una nota en La Nación, yo me acuerdo, y justamente lo que decías vos, la gran explicación que te dan es que los construyó porque era un empresario, vendía muebles para dormir la siesta ahí. Y a mí no me gustaba esa explicación, digo, no puede ser eso. No,
tiene que haber algo más.
No me alcanza.
Podemos inventar algo.
La novela trata de buscar esa otra explicación. No es la siesta el motivo, sino otra cosa, ¿no? Por eso decidí escribir esa novela. Es ficción, pero hay elementos reales, porque otra cosa que me pasó, yo entrevisté, creo que era la nieta de,
claro,
Rafael Díaz, es el nombre de, valenciano, que era el creador de esta mueblería, y esto fue increíble, y es muy típico de Argentina. Hago la nota, la entrevista, y me dice, ah, te veo muy interesado, te voy a mostrar, tengo un diario que escribió mi abuelo, un diario como íntimo, hablando, wow, de él. Eso no está en ningún lado, y me lo pasó.
Wow.
O sea, por una entrevista que hice, ¿no? Y ahí, bueno, increíblemente no habla ni una palabra de por qué construyó el chalet, lo cual suma al misterio, sino que habla de sus diferentes trabajos, de los diferentes trabajos que había realizado antes de construir el chalecito. Y es como una especie de picaresca española, porque es como que se va mal de todos los trabajos, se pelea con los jefes, ¿viste? Es una cosa muy graciosa, pero no dice ni una palabra sobre eso. Es buenísimo, wow, es muy interesante la...
Wow. Y Alto en el Cielo se publica en 2021.
Se publica en 2021 y ahora acaba de salir en República Checa.
Wow, en traducción allá en checo.
En traducción al checo, es novedad absoluta, acaba de salir
allá. Lo que va a generar también un misterio para que la gente que lo lea allá y venga para acá quiera conocer el chalet.
Ojalá, sí, es que además hablo no solo del chalet, hablo también de otros lugares emblemáticos, bueno, más conocidos algunos como el Palacio Barolo, el, sí, Palacio de Aguas Corrientes, que es increíble,
hermoso,
pero aparte la historia es muy increíble, y después un lugar menos conocido, para mí muy interesante, que es el Pabellón del Centenario, ¿no? Que era, se construyó por los festejos del Centenario de la Patria, y hoy está abandonado, atrás de...
¿Cuál es?
Es el que está, viste, por Palermo, por regimiento, de por Granaderos.
Sí.
Atrás del... Hay, no sé si sigue estando Jumbo y el, la otra, bueno, la otra, el supermercado. Está atrás de esos dos lugares, abandonado. Y es un lugar que tiene arquitectura increíble.
Mirá vos.
Entonces también hablo de ese lugar en el libro, ¿no?
Claro, porque eso también marca puntos turísticos. Digo, todos también... De diferentes ciudades tenemos imágenes que nos han dado el cine, la poesía, la literatura.
De hecho, una de las reseñas que salió en checo hablaba de eso, que es como una especie de mezcla de guía de turismo con novela, y me encantó eso, me,
claro,
me encantó esa idea, porque la novela por definición es un género que vos podés hacer lo que quieras, digamos, ¿no? Es como, claro, el género más abierto en algún punto a incluir, no sé, diarios, noticias, otros géneros,
sí,
es como,
sí,
un vale,
sí,
todo.
Sí, sí.
Entonces me encantó esa idea, de, ya lo había hecho en Síndrome Praga con Praga y quería hacer lo mismo con Buenos Aires en Alto en el Cielo.
¿Y dónde lo consiguen allá en Praga el libro?
En Praga están las librerías. Están las librerías, sí, sí, se consigue en checo, obviamente, ¿no? Sí.
Wow.
Y acá también en las librerías de acá. Sí.
Qué bueno. Y en la radio, volvemos,
sí,
a la
volvamos,
radio. Ahí haces entrevistas,
sí,
de...
De todo, de todo. En general son entrevistas relacionadas con la cultura. Muchas tienen que ver con la ciudad de Praga, con diferentes lugares, con historias, con mitos, leyendas, escritores, músicos, pero también me interesan mucho las notas que unen los dos mundos, ¿no? Sobre todo República Checa y Argentina. Te doy un ejemplo, la nota que salió hoy mismo, para que, mirá, te des una idea, que es sobre una película muy interesante que se llama Los Amores de Kafka, que la filmó Beda do Campo Feijó, que es un director español pero que vivió muchos años en Argentina, y se fue a Praga a filmar esa película durante el comunismo. Este es el dato increíble.
Ajá.
En el 87, o sea, la revolución de terciopelo que termina con el comunismo viene dos años después, y nada, es una película rarísima, viste que está Jorge Marrales, Salo Pasic, Cecilia Roth actúa. Mirá. Por supuesto, mucho antes del boom de Cecilia
Roth, muy jovencita.
Muy jovencita, hace de la hermana de Kafka, porque habla sobre la historia de amor entre Kafka y Milena Jesenska, que fue una de sus grandes pasiones, una traductora muy increíble, que ahora está, digamos, es muy conocida ahora, pero en ese momento no tanto. Y bueno, y logré localizar a este director que me contó un montón de anécdotas sobre cómo fue la idea de la película, el rodaje, el frío que pasaron, la relación con los checos. Él toma en la película una partecita de, en realidad recrea la filmación de Amadeus de Miloš Forman, la película sobre Mozart, porque se había filmado pocos años antes en Praga, y toma la película para su argumento, ¿no? O sea, el argumento habla de un director que llega a Praga para filmar la película Los Amores de Kafka, y se va a ver con un productor checo que medio que no le da pelota porque está ocupado con Miloš Forman filmando Amadeus, y lo ignora, ¿no? Es como que hace un paralelismo con el castillo de Kafka, que es el hombre que nunca puede acceder al castillo. Bueno, a este le pasa lo mismo con la película, que no puede filmarla. Y eso es la película, y mientras tanto aparece Kafka, aparece su historia de amor.
¿Y esas entrevistas las hacen en checo?
No, bueno, esta obviamente en español, pero también cuando cuando es con checos, que son muchas también, ahí sí, en checo, y ahí sufro. Ahí tengo que tener mucha paciencia.
Bueno, pero es que en la radio también la gente que te escucha les debe sonar simpático también tu acento.
Sí, y tiene mucho interés, viste, como que realmente, o sea, la radio obviamente está pensada para checos viviendo en el exterior,
claro,
¿no?
Claro.
Pero tiene mucho público latinoamericano, mucho público español, pero a mí lo que más me asombró, checos que viven en República Checa, pero que les interesa la cultura hispana. Entonces escuchan la radio estando en Praga.
Claro, claro.
O en otras ciudades. Y tiene muchos oyentes que son checos.
¿Y tenés contacto con la audiencia?
Sí,
cada tanto. Es raro la audiencia.
Lo que pasa, bueno, es como acá, ¿no? Que no sale por internet,
onda corta,
corta de internet, sobre todo internet. Entonces ahí el contacto es más por Facebook, tal vez. Claro. Que me pasa, que me escriben, me comentan una nota, me piden un dato. No sé, una vez entrevisté a una profesora de checo y me decía, me pidió el contacto porque quiere tomar clases porque le gustó, ese tipo de cosas, o que me comentan las notas. Sí,
¿y cómo es cómo son los medios públicos en República Checa?
Bueno, está la televisión checa, que se llama así, que es genial porque es muy grande, tiene diferentes canales y tiene un archivo que se puede consultar de manera gratuita. ¿Sabes qué era que lo decís? Tengo la duda si acá se puede consultar, porque en República Checa entras y es gratis. Ahora, no sé si en otro país sería una buena idea.
¿Entras por dónde?
Por internet.
Ok, y dentro de esa página de la televisión pública checa encontrás varios canales.
Sí, cada uno de los canales que componen la televisión pública checa y todos los programas de la historia. O sea, vos podés ver programas de hace 40 años, digamos, gratis, ¿no? Ahora, la duda que tengo, eso no estoy seguro, si acá también podés.
Ya está Guillermo Vega buscando toda la información. Mira, ya lo vi.
Un genio.
Se le sale humo en la cabeza. ¿Sí? Cuando le sale humo en la cabeza, porque está googleando.
Y le interesa mucho Praga, creo. Y bueno, después la radio. La radio, que también es una institución muy importante, muy histórica. Viste que, no sé, tiene, por ejemplo, tuvo actos de resistencia contra el nazismo, después contra el comunismo. O sea, es como una entidad súper prestigiosa. O sea, yo te digo, cuando digo que trabajo en la radio checa para hacer una entrevista, se te abren las puertas inmediatamente.
Estaba leyendo, es del 38. Claro,
exactamente.
Digamos, justo. En paralelo, bueno, no a RAE, pero sí a este edificio. RAE es del 60, ¿verdad? Cumplió 75 años.
Mira.
Ya te voy a decir.
¿Sabés, Juan, que
quiero meter la pata.
Pero más o menos, en Alto en el Cielo hago también, hay una parte que es como, hay un personaje que es una fotógrafa que compara lugares de Praga y Buenos Aires y crea simetrías, ¿no? No sé, por ejemplo, hay un museo de esculturas al aire libre que existe en Praga y que en Buenos Aires también es muy parecido, y juega a comparar y a buscar esas semejanzas. Y esta es otra increíble, porque esta la verdad que podría agregarla a la novela.
Sí, y y claro, es una radio muy prestigiosa.
Sí, la verdad, y con muchísima historia. Ahora, bueno, cumplió los 100 años la radio y sacó un libro que cuenta toda la historia, ¿no? Por ejemplo, tiene un libro que mirá es vos. Enorme, un libraco que cuenta toda la historia.
Mirá vos, estaba leyendo. En abril del 48, Radiodifusión Checoslovaca fue nacionalizada y puesta al servicio del Partido Comunista de Checoslovaquia. Uh-huh. La meta del servicio exterior era... Ahora, el combatir la mala imagen del país entre los países capitalistas y estrechar los lazos con los países del bloque soviético. En el 52, la radio fue reorganizada según el patrón soviético.
¿No? Y en sí, cuando yo digo resistencia es que, por supuesto, esa era la postura de la radio, pero había trabajadores dentro de la radio que se oponían ¿no? con el contenido, como podían, a eso me refería con lo de la resistencia.
Claro. Y en los 90, luego de la caída del régimen comunista en 1990, se hicieron cambios de Radio Praga. La canción comunista, que no voy a saber leerlo, fue sustituida como señal de intervalo por la Sinfonía del Nuevo Mundo.
Exacto, de Dvořák.
Exactamente, no voy a nombrar todo eso, porque no lo sé pronunciar. Pero es muy interesante para los diexistas que nos escuchan a diario aquí en la radio y saben que los viernes nosotros hacemos un resumen de las radios internacionales por el mundo. Así que estábamos como muy emocionados de tenerte aquí.
Bueno, yo también, la verdad.
Por favor, y queremos escuchar todas tus entrevistas ahora.
Dale, todas, con todo gusto. Están todas en la página de Radio Praga Internacional.
O sea, ¿cómo se ingresa para escuchar tu segmento?
Mira, la página es español, en realidad, porque claro. Es en la ña, español.radio.cz. Y ahí aparece todo Radio Praga Internacional, pueden consultar todo y si ponen clic en una de mis notas ya aparezco yo y ahí aparecen todas mis notas, es muy fácil. Bien. Pero recomiendo las otras notas también, por supuesto.
Claro, claro. ¿Y cómo se consiguen los libros? En principio, La Revolución de los Claveles, que es nuevo.
Ese es nuevo. Ese, la verdad que más en La Plata, en las librerías de La Plata. No sé si va a llegar a Buenos Aires, pero las novelas sí se consiguen en, se diría, cualquier librería, Síndrome Praga y Alto en el Cielo, que las publicó Adriana Hidalgo. Esas sí se consiguen.
Bien. Y me imagino que tenés redes sociales para que la gente se comunique con vos y consiga tus libros, los programas de radio.
Sí, por supuesto. Bueno, Facebook es mi nombre, muy fácil, pero prefiero Instagram porque ya me estoy acercando a los 5.000 amigos y no tengo mucho espacio. Así que creo que el Instagram es JP Bertaza, me parece. JP Bertaza, así que @JP Bertaza y me pueden.
Bertaza con doble Z.
Sí, B larga, una T y doble Z.
Muy bien. Bueno, y ahora te vas y no sabes cuándo volvés a Argentina o tenés alguna fecha.
No tengo fecha. Bueno, espero que sea lo más pronto posible, obviamente. Pero
venís a visitar familia, amigos.
Sí, familia, amigos, lugares y comidas.
asado.
Sí, mucho asado, sí, totalmente.
¿Y el frío de estos días no te hizo nada?
Bueno, esa es otra gran pregunta. Creo que lo subestimé un poco. Me imaginaba que no, y hoy está hermoso, ¿no? Pero hubo días que estaba un poco más fresco, y el fin de semana me iba a Mar del Plata, y todos me están diciendo que ahí sí hace muchísimo
hace frío.
Y como lo subestimé y no traje mucha ropa, creo que voy a terminar comprando algo para subsistir, ¿no?
Por favor, tenés que visitar Santa Clara del Mar, que yo soy de ahí. Así que, por favor, bueno. Te tomás el 221, en 15 minutos estás en mi pueblo.
Dale, cómo no.
Que hace idea. Más frío aún.
Gracias entonces. Vas a contribuir a mi gripe entonces.
Juan Pablo Bertaza, gracias por
gracias
venir.
Gracias a vos, Juan, un placer, muy lindo.
Nos encontramos mañana, como todos los días, aquí en Radio Difusión Argentina al Exterior. Esto es RAE, mi nombre es Juan Sixto Guillermo Vega en la operación. Nos vamos con música. Por supuesto, Luis Alberto Spinetta, dele nomás.
Cerrado, luce como el mundo. más atinado y estaba por pensar. Venías por alta, yo estaba satinado, me estabas recordando.